XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Un planetario es un teatro construido principalmente para la presentación de espectáculos educativos sobre la astronomía y el cielo nocturno, o para el entrenamiento en navegación celeste. La característica principal de la mayoría de los planetarios es una gran pantalla de proyección en forma de domo, donde las escenas de las estrellas, planetas y otros objetos celestes aparecen y se mueven de forma realista para simular los complejos movimientos del cielo. Estas escenas celestes pueden ser creadas utilizando una variedad de tecnologías, como por ejemplo esferas de estrellas diseñadas con precisión que combinan tecnología óptica y electromecánica, proyectores analógicos o digitales que cubren el domo completamente y rayos láser. Típicamente, en estos sistemas es posible observar recreaciones del cielo nocturno de diversas latitudes de la Tierra y en diferentes momentos del año. En la antigüedad, se le atribuye a Arquímedes el mérito de haber poseído un primitivo planetario con el que podía predecir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. En 1919, Walter Bauersfeld, un constructor de la fábrica óptica Carl Zeiss en Jena, Alemania, empieza a investigar la idea de proyectar un cielo estrellado en el techo de una cúpula. 5 años después, en 1923, se realiza en la cúpula de la fábrica el primer espectáculo planetario del mundo. La casa Zeiss sigue disfrutando de una importante cuota de mercado en el campo de los proyectores para planetario.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les da la más cordial bienvenida a este programa número 487 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de enero del año 2013. El tema del programa de hoy es Planetarios Astronómicos. Hablaremos acerca de los proyectores de estrellas en domos y un poco de la historia, para qué sirven, dónde están los más famosos, qué características tienen. Y pues eso, hablaremos de la diferencia entre un observatorio y un planetario. Entonces hablaremos esta vez acerca de planetarios astronómicos. Les recuerdo que aquí se pueden comunicar con nosotros por teléfono en Monterrey a el 81 83 36 42 03, repito, 81 83 36 42 03. Nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, y nos pueden visitar en Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo. Allí encontrarán ligas relacionadas con los temas del programa, una lista de los temas que vamos a cubrir de aquí hasta mayo, comentarios, fotografías, pueden dejarnos sus preguntas, sus sugerencias, y también, lo más importante, una liga al podcast del programa. Este programa lo hacemos disponible en el internet, lo pueden bajar a su teléfono inteligente o lo pueden escuchar cuando quieran. La forma más sencilla es siguiendo la liga que publicamos todas las semanas en la página de Facebook. O si no, escríbanos por correo electrónico y les mandamos la liga directamente. Pues bien, como decía, el tema de la semana es planetarios astronómicos. Pero antes de eso, como siempre, tenemos nuestras secciones informativas y a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La compañía SpaceX espera empezar a lanzar humanos a la Estación Espacial Internacional con su cápsula Dragón y sus cohetes Falcon en el 2015. La compañía ya ha utilizado la combinación para vuelos de carga no tripulados. Sierra Nevada y Boeing están trabajando en proyectos similares, Boeing con la cápsula CST-100 y un cohete Atlas V. La combinación deberá estar lista para el 2016. El asteroide Apophis de 300 metros ha pasado a 14 millones de kilómetros de la Tierra. Su órbita se observó con radar de gran precisión. Con los nuevos datos, se sabe que el impacto que se temía para el 2036 no ocurrirá. Apophis se volverá a acercar a la Tierra antes de eso, en el año 2029. Barry Welsh y Sharon Montgomery, de la Universidad Clarion, trabajando en el Observatorio McDonald en Texas, han detectado 7 nuevos cometas en estrellas distintas a nuestro Sol. El resultado fue presentado en la reunión 221 de la Asociación Astronómica Americana. NGC 6872, la galaxia más grande hasta ahora conocida, es todavía más grande de lo que se pensaba. Observaciones en ultravioleta realizadas con el satélite Galax indican que es como 5 veces el tamaño de nuestra galaxia. NGC 6872 se encuentra a 212 años luz de distancia de la Tierra.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Este martes, entre este martes 15 al martes 22 de enero del año 2013. Recordando que estamos aquí utilizando el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues esta semana no hay mucho que decir así astronómicamente hablando, no hay ningún evento superlativo. El viernes 18, como a las 3 de la mañana, es la conjunción superior de Mercurio. Esto quiere decir que Mercurio está del otro lado del sistema solar del Sol, o sea, está la Tierra, el Sol y Mercurio más o menos en línea, entonces no se puede observar el planeta Mercurio durante toda la semana. Entonces Mercurio está pasando por detrás del Sol. No exactamente por detrás, no es un eclipse ni ocultación, sino que está en esa dirección. También el viernes 18 a las 5:45 de la tarde tenemos la Luna en fase de cuarto creciente. La Luna está hoy 20% iluminada, se puede ver hacia el oeste después del atardecer, se oculta como a las 10:30 de la noche el día de hoy. Entonces la luna está apenas incrementando su fase, pasa por el cuarto creciente el viernes 18 y la siguiente semana, el siguiente martes, está casi llena, 85% iluminada. La fase sigue creciendo y ya está más tiempo sobre el horizonte durante la noche. Está ya pues casi toda la noche, se oculta como a las 4:30 de la mañana en lugar de las 10:30, entonces estamos más tiempo con luna arriba del horizonte. El lunes 21, perdón, a las 9 de la noche, la luna misma va a estar medio grado al sur del planeta Júpiter. Algunas personas en Nueva Zelanda, Australia y Tasmania van a poder ver cómo la luna oculta al planeta Júpiter, pero esto no va a ser visible aquí desde las Américas, desafortunadamente. Los planetas esta semana: el Sol se oculta a las 6:15 de la noche aquí en Monterrey, a las 7:35 está ya completamente oscuro. Marte muy apenita se puede ver, muy abajo en el suroeste, se oculta a 7:45 después de que anochece. Entonces ya ni lo voy a mencionar, ya Marte está casi en conjunción con el Sol del otro lado del sistema solar. Júpiter está pasando por la parte más alta del cielo, lo que se llama el tránsito, a las 9 de la noche. Está en la constelación del Tauro, muy alto en el cielo. Se puede ver como la estrella más brillante a esa hora, cerca del cenit. Y cualquier telescopio puede revelar la forma ovalada de Júpiter, no es perfectamente redondo. Las bandas oscuras, las zonas claras, el planeta está como rayadito, paralelo al ecuador. También se pueden ver las lunas de Júpiter y se pueden ver cómo cambian de posición en 15-20 minutos. Ya se nota rápidamente y fácilmente cómo cambian de posición. Entonces Júpiter es el planeta que mejor podemos observar con cualquier telescopio aquí, sí. El otro planeta que está visible es Saturno, pero no sale hasta como la 1:45 de la mañana. Está entre la constelación de Virgo y Libra, no tan alto como Júpiter, pero todavía visible desde el hemisferio norte, pero ya es ahora, pues ya podemos empezar a ver también que Saturno está un poquito ovalado, los anillos de Saturno, que es lo más bonito, alguna luna brillante, entonces también podemos apreciar a Saturno. Júpiter se oculta a las 3:50 de la mañana y como a las 6:25 de la mañana Venus sale del horizonte este. Ahora Venus está muy abajo en el horizonte sureste, en la constelación de Sagitario. Es como Marte, apenas sale tantito antes, o cuando todavía el cielo apenas se está poniendo azulito, se puede ver. Entonces Marte y Venus no lo vamos a ver por un buen tiempo, Mercurio tampoco. Y eso sale a las 7:30 de la mañana, pero ya de las 6:10 de la mañana ya empieza a amanecer. Esta semana tenemos la junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, el sábado de 6 a 8 p.m. en el planetario del observatorio, en el observatorio del planetario Alfa. Aquí vamos a ver la diferencia entre observatorio y planetario para que vean. Pero bueno, el observatorio es donde está el telescopio, el planetario es donde se proyectan las estrellas en el cielo. Es como un cine. En esta ocasión, el tema va a ser el efecto Coriolis, que es básicamente lo que causa los huracanes. Y la expositora va a ser Isabel Martínez, para que, si quieren ir, también va a estar el semanario astronómico de Luis Manzanero, que hay durante la semana, muy parecido a lo que están escuchando ahorita. Entonces los invito, es pues la única sociedad astronómica aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que tiene juntas regulares, para que vayan y pues conozcan a más personas que coinciden con ustedes en el hobby de la astronomía. Pues bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Terminamos un poquitito antes, no importa, nos va a dar más tiempo de platicar sobre planetarios astronómicos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el programa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
She's so cold and human.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un planetario es un aula. El núcleo del sistema es un mecanismo electromecánico o digital capaz de reproducir los movimientos de los astros en el cielo. La pantalla donde se proyecta el cielo es una semiesfera cóncava que sirve de techo interior de la sala. En el planetario tradicional, el dispositivo optomecánico se ubica en el centro de la sala y los espectadores en butacas alineadas en círculos concéntricos. Los asientos, en esta configuración tradicional, están muy recostados para mirar hacia arriba con mayor comodidad. Estos edificios, con cúpula, adquieren su propio simbolismo, y en muchas ciudades del mundo se construyen como emblema de cultura y modernidad. Los edificios crecen en dimensiones y llegan a tener más de 1000 butacas y domo de más de 30 metros de diámetro. En la actualidad, se construyen planetarios relativamente más pequeños en ciudades de tamaño mediano. Los diámetros del domo rara vez superan los 12 metros y ya no albergan cientos de espectadores, sino decenas. Incluso en las grandes ciudades ya no hay un único planetario grande, sino varios pequeños. El domo ya no es completamente horizontal. Ahora se inclina unos grados y los asientos se orientan en el sentido de la inclinación en vez de círculos concéntricos. El centro de atención del espectáculo se ha desplazado hacia adelante, permitiendo al espectador una posición sentada más incorporada, y el proyector optomecánico se está reemplazando por sistemas de proyección digital que no necesitan ubicarse en el centro de la sala.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es planetarios astronómicos. Les recuerdo que nos pueden llamar aquí en la cabina de Radio DEM al 81-83-36-4203 si están en la ciudad de Monterrey. Nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden visitar en Facebook, donde además de ligas relacionadas con el tema, pueden encontrar una liga al podcast del programa y nos pueden escuchar cuando quieran. Ya tenemos más de 100 programas almacenados y seguimos almacenando. Y pues bueno, presento a Edgar Armada, que nos llama desde el Distrito Federal, como siempre. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues contento de estar aquí otra vez, saludando a todo nuestro público que nos acompaña semana a semana. Y aprovecho para saludar a Sergio Becerra, que está allí en controles de Radio UDEM, controlando la emisión de nuestro programa en la ciudad de Monterrey.
En efecto. Pues bien, el tema de esta semana es planetarios astronómicos. Y la pregunta pues obligada es, ¿cuál es la diferencia entre un planetario y un observatorio? Porque muchas veces me la han hecho. La idea principal te la dejo a ti.
Bueno, pues la pregunta es válida. Un observatorio nos permite realizar, como su nombre sugiere, observaciones del cielo. El cielo real, lo que vemos en lo que existe en la realidad, lo que percibimos con nuestros ojos afuera. Y un planetario es un modelo que nos permite ver una simulación de ese cielo.
Y los planetarios, digamos, públicos, no los de planetarios de software que puede uno tener en la computadora.
Que también son muy buenos.
Pero los planetarios clásicos tienen una forma de domo y la gente está dentro del domo. Y muchas veces por eso es la confusión, porque el observatorio también muchas veces es un domo. Entonces muchos dicen, no, pues hay un domo y un domo, y a veces hay un aparato en el centro del planetario, el proyector de estrellas. Entonces, como en el centro del domo, pues está también el telescopio. Entonces, por eso la confusión, y quería de una vez pues quitarlo del camino. Son dos objetivos diferentes. Como tú decías, el observatorio es observar las estrellas a través de un telescopio. El planetario es proyectar una simulación del cielo en una pantalla en el interior de un domo, con todas las, pues digamos, accesorios que uno pueda tener. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un planetario?
La última vez fue hace 2 o 3 años, en el planetario de un museo en Iowa, en la ciudad de Des Moines. Fui con una amiga, Amy Rubblestad, que estuvo conmigo en la prepa, y pues saludos a Amy si nos está escuchando. No lo creo porque ella no habla español, pero a lo mejor ya aprendió, ¿no? Mi primera visita, si la recuerdo, también
fue a un planetario también, yo no me acuerdo.
Fue hace, cuando estaba en primero de primaria, me parece, a un planetario en la Ciudad de México, que creo que sigue siendo el principal planetario de la Ciudad de México, el planetario Luis Enrique Erro, que decíamos de broma, preguntábamos que en qué se había equivocado este Luis Enrique, ¿no?
Sí.
Luis Enrique Erro. Sí, obviamente no es el caso, ¿verdad? Pero pues era una broma escolar, ¿no?
Que eso también es un punto importante. Los planetarios es una forma de educación, es como un aula. Tú vas a un planetario a que te enseñen las estrellas, a aprender del cielo, a aprender de astronomía. Por eso es tan valioso. Los planetarios muchas veces vienen pegados con los observatorios. Donde hay un planetario es un, generalmente un museo de ciencias, y frecuentemente van a tener también un pequeño domo con un telescopio o varios disponibles para observación astronómica. Entonces, todo esto está dentro del ámbito de la educación astronómica, yo diría, esto de los
sí,
planetarios.
Y también van muy pegados con los museos,
sí,
como el que acabo de mencionar.
Entonces, no sé cómo quieres empezar, ¿con historia o hablando de los planetarios modernos? Porque para ambos lados podemos ir.
Y, pues yo creo que lo más conveniente es por historia, que es lo que tradicionalmente hemos hecho en otros temas. De paso, en Facebook he puesto algunas listas de los vínculos a algunas listas de planetarios, tanto en España como en Latinoamérica. Las listas no son completas, pero hay algunos de los más interesantes. Si alguien sabe de algún otro que le guste y nos lo quiere compartir en Facebook, son más que bienvenidos, ¿no?
Encantado, sí. Pero bueno, históricamente hablando, ¿quién fue la primera persona que quiso enseñar el cielo? Porque para idear un planetario estás haciendo una simulación del cielo, o sea, no es de sacar a alguien al cielo y apuntar con un rayo láser a las constelaciones, eso ya es en vivo. Pero si está nublado o estás dentro de un edificio, pues tienes que recurrir a una simulación. Las primeras simulaciones de planetarios no eran como las que nos imaginamos ahorita, como las que acabamos de describir. No era una proyección sobre el cielo, sino era más bien un pequeño modelo a escala que simulaba el movimiento de la luna y el sol y los planetas en el aparato, para tratar de identificar la posición de ellos, ya sea en una constelación o posición relativa entre ellos.
Sí, esencialmente era un mecanismo de relojería que combinaba los, o trataba de combinar, no siempre era muy preciso, sobre todo los más primitivos, los movimientos que se creía tenían los planetas, para tratar de hacer como un mini sistema solar.
Ándale, sí.
En miniatura.
Sí. Entonces, Arquímedes, como decía en la cápsula, se le atribuye la primera descripción de lo que se llamaba en esa época un ecuatorium. Que ahora sería, pues, si es un mecanismo así como de relojero, en siglos posteriores se le conoció, en inglés la palabra es orrery, que no sé cómo se traduzca. Esto es porque uno de los primeros instrumentos que, como tú dices, es un pequeño modelo mecánico del sistema solar, lo diseñó el cuarto Earl de Orrery, en Irlanda, Charles Boyle, allá por 1704. Entonces, estos fueron, digamos, los primeros modelos que trataban de explicar esto, que digamos son los precursores de los planetarios modernos. ¿Has oído hablar del mecanismo de Antikythera?
Sí, precisamente te lo iba a mencionar. Este es un mecanismo que se recuperó de un barco hundido, si mal no recuerdo. Un barco que se piensa se hundió en épocas remotas, hace...
En la época de los griegos antiguos.
2000 años, 3000 años. Y este es un mecanismo muy preciso, que se piensa que se usaba para navegación, con varios engranajes y un complicado sistema análogo a los relojes que tenemos ahora, los relojes mecánicos que tenemos ahora, ¿no?
Exactamente. Por mucho tiempo hubo muchas... controversia acerca de este aparato, porque no podían creer que los griegos hayan ideado un sistema tan avanzado de relojería.
Lo cual es ya de haber sido un dispositivo bastante costoso en su época. No creo que hubiera muchos flotando por allí, literalmente. De todas maneras, mi idea con esto es que, desde luego, los conocimientos existían en la época para realizar una cosa de estas, y muchos historiadores tienen la tendencia a pensar que el hombre del pasado no tenía capacidades que realmente sí tenía. Por eso hay tanta sorpresa cuando vemos algunos de los más avanzados aparatos y desarrollos tecnológicos de civilizaciones antiguas. Este sería uno de los casos. Pero pues es claro que era un mini planetario, digamos, que se utilizaba para simular los movimientos de los... de varios ciclos celestes y ayudar en la navegación. Por eso se encontró un barco.
¿Y sabes qué tiene también especial este mecanismo de Antikythera? Es que el modelo es heliocéntrico, con el Sol en el centro, no con la Tierra en el centro. Entonces, eso para esa época, pues también era muy avanzado. Pero bueno, entonces esos fueron los primeros aparatos, digamos, que eran de mesa y te sentabas alrededor de la mesa y te demostraban el movimiento, las fases de la luna, etcétera.
Por si alguien quiere investigar más sobre esto, el mecanismo se encontró en un barco hundido entre Creta y el sur de Grecia, la isla de Creta en el Mediterráneo, que se llama Antikythera.
Por eso el mecanismo.
Exacto.
Sí, pero ya nos adelantamos bastante porque estos aparatos mecánicos era lo único que había hasta 1780, cuando Adam Walker fue el primero que combinó uno de estos aparatos mecánicos, lo puso vertical, lo puso de varios metros, lo puso en un teatro en Londres para que la gente lo pudiera ver desde atrás, y parecía que las esferas representando los planetas y el Sol y la Luna flotaban. Y además utilizó proyecciones y tenía todo un programa, todo un espectáculo alrededor de esto. Entonces fue la primera, digamos, clase de astronomía general en ese sentido. Hubo varios que intentaron más o menos lo mismo. El planetario más antiguo que sigue en la actualidad en uso está en Holanda. Es un planetario que fue hecho en 1781 por Eisinga, así se llama, que es uno de estos aparatos mecánicos, un horrerí, en el techo de su casa lo hizo. Y entonces ahora su casa es un museo y todavía sigue en funcionamiento este aparato mecánico. Entonces por eso se le considera el planetario más antiguo que sigue todavía en actualidad funcionando.
Qué interesante, yo no conocía, yo no sabía de ese.
Eise, con E-I-S-E, Eisinga, de Holanda. Pero bueno, entonces, ese es el mecanismo más antiguo. La versión moderna que conocemos nosotros de un planetario como un proyector de luz, no nada más un aparato mecánico, sino un proyector de luz sobre una esfera, fue de principios del siglo XX. Oscar von Miller y Franz Mayer de la fábrica Zeiss de óptica en 1924 estaban practicando haciendo planetarios mecánicos cuando se les ocurrió decir, bueno, vamos a hacer uno de proyección. Entonces consiguieron a un astrónomo, Max Wolf. Habían escuchado hablar de ideas de Wallace Atwood en Estados Unidos acerca de cómo proyectar estrellas y constelaciones, y contrataron a Walter Bauersfeld, que era también trabajaba en la fábrica esta óptica de óptica Carl Zeiss, y entre ellos construyeron el primer modelo de planetario, que se llamó el modelo 1 de Zeiss en 1923, que proyectó la imagen del cielo en un domo de 16 metros de diámetro en la misma fábrica ahí de Carl Zeiss en Jena, en Alemania. Entonces, ese fue el primero, ese fue el nacimiento en 1923 de lo que fue el planetario. Luego lo pusieron en un museo para que la gente pudiera observarlo, pero no iban a traer a todo el mundo en la fábrica.
Y hay que decir, como ya se lo imaginan los que escucharon la primera cápsula del programa, que el construir estos aparatos por medios electromecánicos no era sencillo. Uh-huh. Simplemente, ¿cuántas estrellas se pueden ver a simple vista en un día oscuro?
Pues son 6,000 y feria de estrellas que se pueden ver a simple vista, y pues como tienes la mitad del cielo arriba, pues digamos unas 3,000. Entonces tienes que tener un aparato que refleje esas 3,000 estrellas de alguna manera. Ahora, ¿cómo podemos describir estos primeros planetarios o proyectores de planetarios optomecánicos? Pues de esa forma, eran aparatos ópticos y mecánicos combinados para proyectar el cielo, que eso pues no tiene mucho chiste. Mientras hagas un mapa bien de las constelaciones, pues la puedes proyectar, pero aquí la parte mecánica de simular la rotación de la Tierra, de simular la precesión, de simular el movimiento de los planetas entre las estrellas, el simular el Sol y la Luna, las fases de la Luna sobre todo, el tamaño aparente de la Luna con respecto a las estrellas, eso es lo difícil. Si ven una fotografía de uno de estos proyectores antiguos, son como unas esferas que tienen muchos ojitos, así los veía yo. Y de esos ojitos se proyectan hacia el techo. Entonces, estos eran aparatos muy ingeniosos. Las estrellas más brillantes, por ejemplo, les ponían agujeritos más grandes para que a la hora de proyectarse se proyectara más luz. Pero las estrellas más brillantes tenían que ponerle un pequeño lente para que enfocara la luz y no se viera tan grande, ¿verdad? O sea, que se viera más pequeña, pero más brillante. Y ese lente le pintaban, por ejemplo, si era una estrella roja como Antares o Betelgeuse, le pintaban tantito rojo para que se viera la estrellita medio roja. Entonces, eran obras de arte más que obras mecánicas.
Y muy costosas.
Mucho, muy costosas, sí. Y muy delicadas, porque por ejemplo, para simular el movimiento de los planetas, tenían que tener forma de que los planetas, de que la lucecita se moviera de una manera muy predeterminada, para simular cada planeta, obviamente. Y eso era pues bastante, bastante costoso, sobre todo la Luna, el Sol, poner todos esos. Era pues trabajos así de relojería, más que de ingeniería, yo diría. Entonces sí. No era nada sencillo. Y la experiencia era relativamente satisfactoria. Yo me acuerdo cuando era joven que veía estos aparatos. Las proyecciones sí eran bastante convincentes de lo que se ve en el cielo. Pero bueno, vamos a continuar hablando de esto, pero tenemos que ir a una pausa.
Ahora seguimos.
Sorry, vamos a seguir y después continuamos hablando acerca de ya de los planetarios modernos y qué experiencias tenemos de ellos.
Sigan con nosotros.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
I'm still free. You can't take the sky from me. black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Asociación Mexicana de Planetarios AC agrupa a todos los planetarios de la República Mexicana con la finalidad de establecer relaciones interinstitucionales de colaboración y acercamiento entre los miembros y o grupos afines. La Asociación Mexicana de Planetarios, conocida también por sus siglas AMPAC, surgió como asociación civil el 23 de septiembre de 1980 en el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, como una iniciativa del arquitecto Sergio González de la Mora y el ingeniero Fernando Oviedo Tobar, con el apoyo de Bernardo Somoano Ugalde, el arquitecto Jorge Cubillas Escalante y el ingeniero Jerónimo Suárez Herrera y el ingeniero Guillermo Aguilar Karsten. A partir de esa fecha, comenzaron a realizarse reuniones anuales y en ocasiones dos veces por año. Los directores de los planetarios se reúnen por dos días para intercambiar experiencias y plantear el futuro de los planetarios en México. Actualmente existen más de 35 planetarios en la República Mexicana, con la mayor concentración de ellos, 10, localizada en la capital. El planetario Luis Enrique Erro, en el Distrito Federal, es uno de los planetarios más importantes del país. Fue inaugurado en 1967 y funcionó durante más de 39 años con un proyector de planetario modelo Mark IV. Fue reabierto al público en el 2007 tras cumplir con procesos de remodelación y modernización que costaron cerca de 43 millones de pesos. Entre sus innovaciones se encuentran un domo estelar, así como nuevos sistemas de proyección digital, audio, acústica e iluminación.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, planetarios astronómicos. ¿Qué es un planetario astronómico? Les recuerdo rápidamente que se pueden comunicar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEM al 81-83-36-4203. Se pueden comunicar a través de correo electrónico, Obsesión por el Cielo, todo junto, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en Facebook, donde pueden ustedes también ir a la liga del podcast del programa. Nos escuchen por toda Latinoamérica y por España. Un saludo a todo mundo que nos escucha desde otras latitudes y longitudes. Pues bien, Edgar, estábamos hablando de los planetarios astronómicos y nuestras experiencias con los primeros planetarios allá en la década de los 50s y los 60s, hace ya más de 50 años, que fue como un boom de la astronomía de los planetarios. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, cuando...
Oye, al principio del programa platiqué sobre mi primera visita a un planetario, donde lo que me intrigó mucho fue cómo funcionaba. Pues ya hablamos sobre todos los movimientos que tenía que combinar y las tecnologías que tenía que combinar estas auténticas obras de arte para reproducir movimientos como los del cielo e imágenes en forma electromecánica.
Sí, se llamaban bolas de estrellas porque eran literalmente como bolas, como pelotas con muchos ojitos. Yo los veía así como si fuera un monstruo con ojitos donde se proyectaban las estrellas. Algunas tenían una, algunas tenían dos, eran así como dos bolas separadas por un eje, como si fuera una de esas pesas que levanta uno con las manos, ¿verdad? Algo así. Y esas que tenían dos en particular eran muy especiales porque nos permitía ver no nada más las estrellas del hemisferio norte, sino también las del hemisferio sur. Porque una de estas particularidades de estos proyectores electromecánicos y ópticos es que tenías que ver todo el cielo desde como se ve desde la Tierra. Entonces tú te podías transportar a cualquier latitud y en cualquier época para ver, por ejemplo, cómo eran las estrellas hace 5000 años, cuál era la estrella polar, que no es la de ahorita, por ejemplo. Entonces eso era lo que requería tanto mecanismo mecánico para tratar de que se ajustara. Además, como escuchamos también en una cápsula, en esas épocas el proyector estaba en el centro y los asientos eran concéntricos alrededor del proyector. El centro del salón, el centro del domo, era el centro de atención. Y las pláticas eran en vivo. Una persona manejaba con unos controles el aparato y te describía lo que sucedía.
Sí, actualmente, ya entrando un poco en la cuestión de los planetarios modernos, digitales, uh-huh. Se puede hacer esto o se puede también grabar un programa.
Sí.
De la misma manera que se graba un macro en una computadora.
Estos planetarios programables no fueron posibles hasta 1967, fueron cuando salieron los primeros, que eran completamente programables con computadora, por Philip Stern, fue la primera persona que los hizo. Y ya era dentro del boom de los planetarios, como decía yo. En esa época en Estados Unidos, debido a la carrera espacial, hubo una iniciativa para poner 1200 planetarios en las escuelas de Estados Unidos. En Japón, en los 60s también, la compañía Goto y Minolta, que hacían proyectores de estrellas, lograron convencer al gobierno que pusiera en cada escuela primaria un proyector de estrellas, aunque fuera pequeño, ¿verdad? En unos domos de 3 metros de diámetro o 5 metros de diámetro, que cabría pues un salón pequeño de alumnos, pero eso le dio mucha difusión a la astronomía en ese sentido. Fue hasta los 70s. ¿Te acuerdas en los 70s las películas Omnimax?
Sí.
Que ahora son las películas IMAX o IMAX.
Exactamente.
Fueron las que cambiaron los domos. Ya el proyector no estaba en el centro y los asientos eran concéntricos, sino que ahora el domo se volvía como una pantalla donde se podían proyectar videos. Entonces los asientos empezaron a ser butacas, eran semicírculos viendo hacia el frente y el domo se inclinó, ya no era horizontal, sino que se inclinó hacia un lado y era como ver un cine o un teatro. El proyector de estrellas seguía en medio en muchas ocasiones, pero poco a poco fue sustituido, empezando en 1983, por proyectores que estaban en las orillas o en la parte de atrás del teatro. Las gráficas por computadora empezaron a avanzar y la compañía Evans and Sutherland diseñó este primer proyector que no era del centro, sino que eran de los lados. Tenían varios proyectores y juntaban la imagen, no sé, para que no se notara dónde empezaba una imagen y terminaba otra. Entonces, yo en particular tengo una memoria de estos Evans and Sutherland porque su primer planetario de este tipo fue en el planetario Hansen en la ciudad de Salt Lake en el estado de Utah en Estados Unidos. Yo por mucho tiempo fui anualmente con mi familia a Salt Lake City y siempre iba a este planetario Hansen, y sí me di cuenta cuando sustituyeron el proyector de bola de estrellas. Bueno, al principio no lo sustituyeron, sino que lo utilizaban y después utilizaban proyectores a los lados. Y te digo que las imágenes no se sobreponían tan bien como lo hacen ahora, ¿eh? Pero en esas épocas para mí era una maravilla cómo empezaron a cambiarlo y en lugar de ser algo analógico era algo digital, digámoslo así. era algo programable.
Hace rato, Pedro, mencionaste la marca Goto de Japón.
Sí.
Y también Minolta. Uh-huh. Minolta ya no...
Ya no los hace.
Copiadoras, creo que ya no existe. Pero la marca Goto todavía sigue disponible para...
Como una
instalación de este tipo, o esté interesado en aprender más sobre esto.
O como la compañía Zeiss de Alemania también.
Exactamente. Otra que es muy popular es Digitalis.
Uh-huh.
Tiene nombre de medicina, pero en fin. Creo que la mayoría de los planetarios instalados en España son de esta marca.
Uh-huh.
Son completamente digitales, como su nombre sugiere, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo en España e Inglaterra es donde tiene más instalaciones de esta marca. Creo que no tiene ninguna fuera de Europa, pero estoy seguro de que si se las piden, lo mandan, ¿no? A cualquiera de estas marcas que hemos dicho.
Hay cientos de planetarios en todo el mundo. Si ustedes buscan cerca de su ciudad, debe de haber alguno. Sobre todo si son ciudades grandes, a lo mejor hay varios. Y hay decenas de compañías. Creo que conté 25 compañías que hacen proyectores de planetario. Estaba haciendo una búsqueda y encontré una lista de 25. Las más famosas, pues, siendo esta Carl Zeiss, Spitz, La Goto, Evans and Sutherland y Ojira Technologies, y otras 25 o 30 más que conté, ¿verdad? Entonces, ahora los proyectores son una combinación digital de proyectores en las orillas, proyectores en el centro. La experiencia ha dejado de ser un poco que tú ves el cielo nocturno desde la Tierra, que era una limitación muy fuerte de los proyectores antiguos. Ahora, como es una proyección de video digital, tú puedes volar entre los planetas o volar entre las estrellas, algo que no podías hacer antes. Es algo que se ha mejorado en la proyección de planetarios. Me acuerdo que cuando era pequeño, yo, como te digo, siempre iba a este planetario Hansen de Salt Lake, y siempre, como era en Navidad, tenía la proyección de qué era la estrella de Navidad. Ese era el programa de la semana, y vi como N iteraciones de lo que era la estrella de Navidad, y era muy interesante cómo utilizaban toda la tecnología que tenían para decir que era una conjunción de planetas, por ejemplo, o decir que era una supernova o que era un cometa. Cómo al principio utilizaban literalmente transparencias que se movían de un lado a otro, y después cómo las fueron sustituyendo por sistemas digitales que ahora, pues, uno lo puede programar en una computadora y simplemente proyectarlo en una pantalla esférica. Ya hay formas de hacerlo, diseñar tu propio programa del cielo.
Que tuviste la oportunidad de ir viendo año con año cómo sí. iba cambiando todo esto con el mismo programa realmente, o con un programa similar.
Hace como 10 años cerró el planetario Hansen, un poquito más de 10 años.
¿Eras el único cliente?
Básicamente sí, lo que pasa es que estaba en el centro de la ciudad y era un edificio histórico.
Sí.
Y después lo cambiaron, hicieron un nuevo centro de ciencias, ahora se llama el Planetario Clark en Salt Lake City. Fui esta vez, estuve de vacaciones en Salt Lake City y fui al Planetario Clark. No pude ver un proyector de estrellas porque a la hora que fui eran proyecciones así como de película. Eran canciones de Navidad. Me quedé con las ganas de ver cómo había cambiado la tecnología. Lo que sí noté es que el domo cambió. Antes el domo era una pantalla blanca. Ahora el domo era de metal, era de aluminio con pequeños agujeritos y pintado de gris. Y a veces, de la forma que lo iluminaban, se podía ver cómo estaba por detrás sostenido por unos arcos de metal. Entonces, sí noté que hubo mucho cambio en la proyección. Y esto es por lo digital. Antes, como era un proyector literalmente de puntitos en el cielo, pues con una pantalla blanca era suficiente. Pero cuando tienes un proyector digital y proyectas algo brillante como el sol o como una transparencia, y la pantalla es blanca, se refleja la luz y pierdes un rango dinámico en lo que estás viendo.
Sí, el mismo reflejo ilumina otras partes de la pantalla.
Correcto.
Directamente.
Entonces, para eso tuvieron, como a la hora de cambiarlo a digital, tuvieron que hacer la pantalla, digamos, un poquito más opaca para que no reflejara tanto.
Pues sí, el planetario, que mi última visita al planetario fue, ya lo busqué ahorita, el Centro de Ciencias de Iowa.
Uh-huh.
Que tiene, entre otros programas, uno que se llama La Noche en el Museo, como una película, por cierto.
Uh-huh.
y pues en el caso de España hay planetarios en Barcelona, Granada, Murcia, en las Islas Canarias, en Valladolid, en Valencia creo que el único está en Castellón, uh-huh. en Pamplona, en Madrid desde luego, etcétera, ¿no?
Sí.
También en Facebook hay una lista de varios planetarios en América.
Uh-huh.
Para
los México, que quieran buscar
Chile, sí. etcétera, ¿no?
Son generalmente los más grandes, pero también hay planetarios pequeños. Lo que está muy de moda últimamente son los planetarios portátiles. Estos planetarios son planetarios que literalmente los inflas. Son domos de unos 5 metros de diámetro, 6, 7 a lo mejor como máximo, donde se infla como un iglú de los esquimales. No, perdón, de los Inuit. No les gusta que le digan esquimales, los Inuit. Como un iglú se infla con unos ventiladores y en el centro tienes un pequeño proyector que es como un ojo de pescado que proyecta en el domo. Y tienes ahí la computadora y de ahí puedes controlar lo que se está proyectando y puedes tener una clase de unos, digamos, 10, 15, 20 alumnos a la vez. Entonces, estos planetarios inflables portátiles han sido muy famosos. Hay varios aquí en Monterrey. Los he visto por toda la República Mexicana. Tienen la ventaja de que se pueden doblar y lo puedes poner en una camioneta y te lo llevas a la siguiente escuela. Y te lo puedes llevar de escuela a escuela. Y ya no le tienes que hacer como le hacían antes en Japón, que cada escuela tenía que tener su propio planetario. Ahora puedes llevárselo de forma portátil. Entonces, ¿qué compañía habías dicho? La Digital, no sé qué. Ellos
Digitalis.
Sí, Digitalis hacen muchos proyectores de estos de ojos de pescado para planetarios portátiles. Entonces, esta es una, digamos, novedad. Que es lo que ha tomado más fuerza. La mayoría de las compañías pequeñas de proyectores de planetarios utilizan ya sea planetarios temporales que los instalas y después los quitas, ¿verdad? Pero son grandecitos, pero digamos no son inflables, pequeños inflables, y ya hay pocos que hagan planetarios de los grandes permanentes con unos domos, ¿verdad? Enormes de 20-30 metros de diámetro. Entonces, estos domos, estos planetarios portátiles yo también los he visto y son mucho más amigables. Los puedes programar, tú puedes hacer tu propio programa, digámoslo así, a la antigüita.
Tienen una computadora donde controlas todo esto.
Uh-huh. Entonces, y en este juego de los planetarios digitales, lo más importante es la resolución. Porque acuérdate, tú vas a proyectar una imagen, que tú puedes decir la imagen de la pantalla de tu computadora, pero la vas a proyectar en un domo que está a 6 metros de distancia. Entonces la cantidad de píxeles que tengas es lo más importante. Aquí lo que tienes que tener es muy buena resolución. Y ahorita es el juego que están jugando estos nuevos planetarios portátiles, ¿verdad? ¿Quién tiene la mejor resolución para hacer este tipo de proyecciones? No sé si tengas algún comentario final acerca de los planetarios, porque ya nos queda nada más un minuto.
Dos comentarios. Si alguien quiere buscarse algún planetario en su ciudad, pues simplemente búsquenlo en internet. Espero, yo hice un esfuerzo realmente por tratar de poner en la página de Facebook los más que se pudieran, pero pues no era práctico, ¿no?
Uh-huh.
Y finalmente, los que saben de un planetario, pues vayan, utilícenlo, aprovechenlo.
Sí, es muy buena forma de aprender, muy buena forma también de enseñar lo que es el cielo. Y para mí los planetarios siguen siendo superiores a los planetarios de computadora, por ejemplo. Esos son una pantalla plana, no te dan la majestuosidad que es ir y ver una bóveda estrellada. Entonces, esa imagen, aunque sea un pequeño planetario portátil de 3 metros de diámetro, vale la pena que uno lo intente. Entonces, si saben de un planetario, como tú decías, que esté cerca de ustedes, vayan y disfruten del show y aprendan acerca del cielo si está nublado. Y pues bien, con eso terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Y la siguiente semana tendremos un programa acerca de los proyectos profesionales de astronomía que involucran a aficionados, por si alguien de ustedes quiere entrarle a la astronomía en serio. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM. Radio.